Tiene un garaje en el subsuelo para todos los que no saben manejar muy bien, sacarlo marcha atrás y no sabes la fuerza que tiene que tener el auto, porque si le da muy fuerte te puede chocar a alguien que pasa por la vereda, y si le das muy poco vuelve el auto a su lugar. Y bueno, ya lo había sacado varias veces así como me encomendé y lo saqué. Pero había dos portoncitos de hierro que ni Sansón los podría mover. Y esa vez que lo saqué, le di a uno de esos portoncitos y aboché hasta el techo del auto. Salí corriendo, me fui a la pieza y en mi interior decía, nunca más agarro un auto. Al rato viene mi papá y son esos momentos, ¿viste? Que vos no sabés si el Señor te tiene que arrebatar en ese momento, decir, Señor, llévame. Estar contigo es muchísimo mejor. Y mi viejo dijo, esos portoncitos, no me echó la culpa a mí, yo era el culpable, no los portoncitos. Y me dijo, bueno, ya lo vamos a ver, lo vamos a arreglar. Tuvo casi un mes mi viejo sin el auto que lo necesitaba para laburar. Pero lo que más me asombró es que después de un mes y medio, me da la llave y me dice, ¿me podés ir a hacer este mandado? ¿Podés ir a cargar combustible? Y estaba la llave ahí. Y yo decía, ¿se habrá olvidado lo que pasó? No, porque todavía debe estar pagando lo que sale la reparación. ¿Por qué me da otra oportunidad? Y agarré la llave y me fui caminando como esos que van a patear el penal y no saben a dónde lo van a patear. Y digo, voy a cargar nafta. Y me acordé una frase que se decía de David. Él sacaba el ejército y lo volvía a traer. Yo digo, bueno, no es un ejército, es el auto de mi viejo. Lo tengo que llevar y traer sano y salvo. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Qué bueno es que te den otra oportunidad. Me encantó cuando mi viejo me dio la llave así de nuevo. Yo no quería que me la dé. Yo no creía que merecía que me la vuelva a dar. Pasaron muchos años, yo papá, Luca, 12 años, estábamos viviendo en otra ciudad y Luca me dice, papá, ¿puedo entrar el auto? Bueno, dale. Entonces lo entró y se embatató. Y en vez de apretar el freno, apretó el acelerador y se llevó puesta una mampara, ruido de vidrio por todos lados. ¿Y sabés lo que me vino a la cabeza enseguida? Lo que había pasado hace muchos años atrás. Yo digo, a ver, la primera reacción es, ¿cómo va a ser eso? Si yo te dije, ¿qué? Lo abracé. Y le volví a dar otra oportunidad. ¿Cómo es Dios con nosotros a la hora de darnos nuevas oportunidades? ¿Cómo somos nosotros con los demás? Yo quiero que todas las Biblias, todas se abran ahí en Lucas capítulo 13 y veamos una de esas historias interesantes que cuenta el maestro de los maestros. Lucas capítulo 13. Vamos a ir al versículo 6. ¿Sabes? Jesús cuenta esta historia porque le hacen un comentario de las noticias del momento. Entonces, algunos comienzan a comentar. ¿Qué haces vos cuando te cuentan una noticia? No sé, pero Jesús opinó sobre la noticia. Opinó porque había que opinar, porque los seres humanos tenemos una tendencia de opinar de lo que sea. Y si somos argentinos, podemos opinar hasta de lo que no sabemos y con seguridad. Escuchamos 3 o 4 términos y los usamos más o menos donde tienen que ir y pensamos de que sabemos. Podemos opinar de rally, de Fórmula 1, de polo. Podemos opinar de caballos de carrera. Podemos opinar de fútbol, ni hablar. Podemos opinar de truco. Podemos opinar de aviación. Opinamos de todo. El tema es que dentro de esas opiniones nos convertimos en periodistas y nos olvidamos de ser protagonistas y nos ponemos como en la silla de aquel que solamente ve lo que hacen los demás. Así que comienzan a comentar ¿Viste lo que pasó en Galilea? ¿Viste que Pilato hizo algo atroz? Mató unos galileos y con la sangre de ellos mismos la mezcló con los sacrificios. Ese fue el comentario. Debe haber estado en todas las tapas de los diarios de aquella época, porque para un judío que le mezclen los sacrificios con la sangre humana era algo terrible. Entonces opina el Señor Jesús, porque ellos estaban opinando de otros. Entonces dice, ¿ustedes qué creen? ¿Que esos galileos que mató Pilato eran peor que todos los demás galileos? Les digo que no. Es más, si no se arrepienten van a morir igual. Hay que comentarle noticias a Jesús, ¿eh? Y es más, ahora él se pone a comentar otra cosa más. ¿Se enteraron que en Siloé se cayó una torre y mató a 18 personas? Tan, 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 Crónica TV parece. ¿Saben? ¿Ustedes creen que esos 18 que se murieron eran más pecadores que todos los que viven en Jerusalén? Les digo que no. Si no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. ¡Apa! Me imagino que nadie más le debe haber comentado ninguna noticia a este columnista. Ahora, Jesús, con sus historias, trata de que nosotros dejemos de ser observadores de lo que hacen los demás y miremos nuestro propio corazón. ¿Te acordás en Juan 9? Jesús caminando con los discípulos, un ciego mendigando, ciego de nacimiento, y los discípulos dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Es como que siempre tenemos una tendencia de buscar cosas. Los amigos de Job, los consejos fueron perfectos, estaban desatinados. No eran para él. Porque empezaron a decir, lo que estás viviendo sí o sí tiene que ver con lo que hiciste antes. Estás cosechando lo que sembraste, vos estás pagando lo que hiciste. No era así. Pero somos tan opinólogos, tan de juzgar. Así que Jesús tiene que contar esta historia. Nos vamos todos ahí. 13, 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en una viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Así que le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Cortala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¡Qué buena historia! Los muchachos de rescate dirían, otra oportunidad, otra oportunidad. Vemos a Dios que por muchos años y en muchas partes de la Biblia, en especial en los profetas, en especial Isaías, nos cuenta que Dios siempre va a su pueblo a buscar fruto. Isaías 5 dice, voy a cantar por mi amado, el amor que tiene por su viña, y habla de Israel. Entonces habla de que este amado busca una ladera de la montaña donde hay tierra fértil, saca todas las piedras, hace todo un cerco, levanta una torre, hace un lagar y planta las mejores vides que había. A la hora de la cosecha, las uvas eran silvestres, no eran las que estaba esperando. Entonces termina diciendo el Señor, la verdad que con Israel yo esperaba otra cosa. Esperaba frutos de justicia y dio frutos de vergüenza. Esperaba algo dulce y fue algo amargo. ¿Qué tema? Esto de que Dios sigue buscando fruto. ¿Te acordás lo que pasó cuando Jesús fue la última semana a buscar en esa higuera y no había fruto? Quizás el Señor está hace tiempo buscando frutos en mi corazón y no los encuentra. Y nosotros opinando de los demás. Y nosotros viendo las historias de los demás. Viendo las características de los demás. Entonces el Señor nos trae y dice, vamos a hablar de vos. Por lo general las parábolas son primero para mí. Y son para que el Señor revele mi corazón y yo entienda cómo estoy delante de Él. Así que te invito a leer de nuevo la parábola. Que no se me apague la espiral, por favor. Vamos a correr. Te invito a leerla de nuevo. Vamos atrás. Quiero que pienses en esto. Dios es el dueño de esa viña. La higuera sos vos y soy yo. El que está trabajando, el que pide un año más, es el Señor Jesús. Los frutos Bueno, vos sabés. Los frutos son la evidencia de que la vida de Cristo está haciendo algo en nosotros, de que el poder del Espíritu Santo genera un carácter diferente, una forma de hablar diferente, una forma de perdonar diferente, una forma de pensar diferente. ¿Vamos de nuevo? Olvídate de todo lo demás y volvemos al principio. Versículo 6, rebobinamos ahí, ya viene, muy bien, y si no, cuenta así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Quién era el hombre?
Dios.
Es Dios el Padre, ¿sí? Y vino a buscar fruto en ella. ¿Quién era la higuera?
Nosotros.
Vos y yo. Está bien. Y vino a buscar fruto en ella y no era yo. ¿Qué era el fruto?
Todo eso.
Las evidencias de que pasa algo con Dios adentro mío. De que el Espíritu de Dios vive. Y le dijo al viñador. ¿Quién era el viñador? Jesús. ¿Vos sabés lo que está haciendo ahora Jesús? Según lo que dice Romanos 8, le está hablando bien al Padre de nosotros. ¿Tendrá que inventar? ¿Tendrá argumentos? ¿O solamente tendrá que mostrar las cicatrices de la cruz para decir, dale otra oportunidad, la dejamos un año más? Así que, le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Muy interesante porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Y lo vemos a Jesús esperando cosas que no pasaron nunca. Vino a los suyos no le recibieron. Lo vemos que hizo sus mejores milagros en Capernaum y no se arrepintieron. Había un montón de gente que vio cosas, que experimentó el poder de Dios y no vislumbró ningún toque, ni un cambio, ni siquiera una recepción diferente. Veían que Lázaro salió después de 4 días y la mayoría dijo, hay que hacer algo con este tipo. En vez de caer de rodillas adorando y arrepintiéndose. Muchas cosas había invertido Dios a través de la vida de Cristo, de sus palabras. Sin embargo, no hubo cambios. ¿Cuánto debe haber invertido el Señor en mí? Quizás hace más de 3 años que me está esperando. Y que está esperando que controle de una vez por todas mi carácter. Y viene de nuevo, bueno, el 2020 es el año. Entonces el padre habla con el hijo y le dice, ya está. Ya está. ¿Sabes lo que significa cortala en la Biblia? No es que el Señor habla medio fashion como nosotros y dice, bueno, cortala, dale. No, ¿sabes lo que significa cortala? Chau vida. Cortá la vida. Significa eso. Cuando le dicen al rey Ezequías, todo bien, preparar las cosas, sos cortado. Cuando dice el libro de Proverbios que hay algunas personas que son cortadas antes de tiempo, no es que le cortaron las uñas, le cortaron los años de vida. Si el Señor me tendría que preguntar en esta mañana, como esas películas de acción que saca una pistola y dice, dame una razón por la cual no apretar el gatillo. Suena muy así, ¿la viste alguna vez? Si Dios te dice, dame una razón para que te deje vivir todo el 2020. Bueno, Señor, tengo que terminar las clases. Tengo que pagar la tarjeta. Saqué 12 cuotas. ¿Será? Señor, tengo tantas cosas que hacer. Dame una razón para dejarte todavía un año más. David en el Salmo 39 dice, Señor, si me muero, ¿quién te va a alabar? Por lo menos tiene una razón para darle a Dios. Se me hace que a veces estamos tan preocupados por pequeñeces y tan preocupados por un montón de cosas que lo que más nos tendría que preocupar es si estamos llevando fruto. Es lo que cuenta el Señor en esta historia. Así que dice, bueno, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque aparte está estorbando. No está, está inutilizando la tierra. Entonces, aquel que intercede por nosotros, el Señor Jesús, le dice al Padre, vamos a hacer una cosa, un año más. ¿Un año más? Déjame que cabe un poquito en la tierra, que la abone. Si da fruto, bienvenido sea. ¿Y si no? ¿Y si no? Cortala. ¿Qué tema? ¿Qué cosas está esperando el Señor que cambien de una vez por todas en mi vida y no han cambiado? Y yo la pateo para más adelante. Y me acostumbro con decir, y bueno, todos saben que ya soy así. Pero el Señor sigue buscando fruto. ¿Cuándo viene a buscar fruto el Señor? ¿A fin de año? ¿Cuando se cierra el ejercicio económico? ¿En diciembre? Bueno, al profeta Jeremías le gusta decir que Dios viene todas las noches a examinar lo que estamos pensando. ¿Qué pasa en las noches cuando estamos ahí, quizás que no nos podemos dormir o que estamos redormidos y pasa a hacer el examen, a ver si hay fruto? Y a lo mejor como aquella higuera que maldijo Jesús, puras hojas, una apariencia espectacular, pero no encuentra. Quizás como la higuera de Isaías 5, el fruto que damos no es el fruto que esperaba el Señor. No es tan dulce como tendría que ser. A ver, ¿por qué se llama otra oportunidad? Porque por lo general los seres humanos cuando nos dan una oportunidad nueva, a veces nos emocionamos, pero la emoción nos dura poco. ¿Sabes cuántas veces Dios le dio a Israel una nueva oportunidad? Busca cuántos profetas hay y sumale 2 o 3 y multiplícalo. Fueron todas las oportunidades que Dios le dio a Israel. Y Jeremías dice, desde temprano y sin cesar le mandé mensajes, le mandé mensajes, le mandé mensajes. Y no, y no. Jeremías le toca profetizar antes de que se venga todo lo que Dios estaba diciendo que iba a venir. Y el pueblo, ¿sabes qué? Se acostumbró a las oportunidades. Y dijo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Está todo bien, está todo bien. Dios es re bueno. Y después Jeremías tiene que escribir las lamentaciones. Y tiene que escribir que pasó todo lo que dijo que iba a pasar. Porque Dios da oportunidades. Porque Dios es re bueno y es re misericordioso. Pero es re justo. Y si hay algo que no se banca, es que venga a buscar fruto y no lo encuentra. Y que da nuevas oportunidades y nosotros las desperdiciamos. Cabe la pregunta, ¿qué frutos está buscando el Señor en tu corazón y en el mío y todavía no los encuentra? Cuando hablamos de fruto podemos hablar de varias cosas. Vamos a algo muy sencillo, nuestra forma de hablar. Se dice que lo primero que uno cambia cuando conoce al Señor es su forma de hablar. No es que empezás a hablar, oye chico, de una forma diferente, sino que de la abundancia del corazón habla la boca. Ya no lastimás con lo que decís. Ya no necesitas gritar para que te escuchen. Ya no te quejás. Ahora tu boca es llena de alabanza y de gloria todo el día. ¿Acaso no somos llenos del Espíritu Santo hablando? Con salmos, con himnos, con cánticos, con acciones de gracia. 4:23 de Proverbio, ¿te lo acordás? Sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él... Bueno, el versículo siguiente habla de cómo se guarda el corazón. Dice que tenemos que apartar de nuestra boca cualquier cosa que tenga que ver con lo malo. Salmo 34. Hijos, dice David, vengan, les voy a enseñar a respetar a Dios. ¿Quién quiere una larga vida, pero que le vaya bien, no de mal en peor? Entonces todo levanta la mano. Dale, David, tiranos el tip. Él dice, bueno, empecemos por lo primero. ¿Querés que te vaya bien en la vida? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Somos testigos del Señor. Y lo que más le encanta al enemigo es ensuciar nuestro vocabulario. Y no tiene tanto que ver con hablar malas palabras, sino con no hablar de lo que tenemos que hablar. Por eso, dice Hebreos 13 que Dios está esperando el fruto de labios que confiesan su nombre. Hey, ¿qué sería? Que empecemos a hablar de lo que tenemos que hablar. Que nuestros temas de conversación todos terminen en Cristo. Que de alguna forma nuestras palabras lleven paz, sean como dice el Proverbio 16, una medicina para los que escuchan. El Señor está esperando que su pueblo en esta época, más que nunca, hable lo que tiene que hablar. Quizás sea la razón por la cual estamos vivos. Y no arreglar un montón de problemitas, que hay que arreglarlos. Pero quizás nuestra primera cuestión tiene que ver con ser testigos, con proclamar la gloria de su nombre, con contar lo que Él ha hecho en nosotros. Y a veces hablamos de tantas cosas y no hablamos de lo que tenemos que hablar. Fruto de labios, ni hablar. El fruto del Espíritu genera cambios en el carácter. Es la vida de Cristo transmitida a través de nosotros. Ese famoso listado de 9, ¿te acordás? Amor, gozo. ¿Alcohol en gel? No, eso no era. Contra tales cosas no hay ley. Eso es el fruto que el Señor espera ver en vos y ver en mí. ¿Amo más, amo mejor? ¿El gozo del Señor es una constante o depende de las circunstancias? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, algo tan básico para subsistir, ¿es lo que tenés todos los días o es la excepción? La paciencia, que es la ciencia de tener paz cuando no tendrías por qué tenerla, es esa constancia que te hace seguir haciendo lo que tenés que hacer, aunque todo juegue en contra, sabiendo de que Dios va a cumplir su promesa. ¿Sabés que una de las palabras que más se repite en el Nuevo Testamento como característica de los creyentes es la constancia, la perseverancia, la paciencia? Es un fruto, es algo que Dios espera. A veces pasan los años y el Señor vuelve a buscar y no encuentra. Entonces, el Señor dice, un año más, un año más, un año más. Bueno, si queremos que pasen cosas diferentes en este año, tenemos que hacer cosas diferentes que no hemos hecho. Así que propone el viñador, déjame que este año la abone y que este año cabe un poquito la tierra, a ver si puede dar fruto. Se me ocurre pensar, no soy un gran agricultor, pero alguna vez he sembrado alguna que otra cosa, rúcula, perejil, acelga, y aunque soy re malo, salió igual. Pero quizá tendría que haber separado un poquito más la semilla para que no salga todo tan amontonado. Lo cierto es que, ¿qué sería que el Señor trabaje para que demos fruto? ¿Te lo digo en pocas palabras? Pruebas y correcciones. Pruebas y correcciones. Hace mucho tiempo atrás, un predicador me asustó mucho porque él decía, ¿querés crecer en la vida cristiana? ¡Sí! Pedile pruebas al Señor. Bueno, crecer. Crezcamos con los años. No. Claro, cuando pensamos en pruebas, siempre pensamos en cosas terribles, en cosas catastróficas. Pero Dios ahora está probando mi mente y mi corazón. Dios ahora prueba mi fe. Si sigo confiando a pesar de lo que está pasando. ¿Sabes? Muchas veces Dios nos hace pasar por circunstancias para ablandar un poquito la tierra, para que el corazón se vuelva tierno. ¿Lo escuchaste a el cuarto amigo de Job, el que habla al final? Después de él habla Dios. Es el más joven de todos. Es Eliú. Es uno que dice, bueno, ya que hablamos tanto y no encontré sabiduría, con mucha diplomacia hace callar a los otros tres y dice, a ver Job, yo me quiero poner en tu lugar y trato de defenderte. Y empieza a decir cosas interesantes este cuarto amigo. Dentro de esas cosas dice que a veces dos o tres veces en la vida Dios nos hace pasar por situaciones límites para enternecer nuestro corazón y que ahí reaccionemos. ¿Cuántas personas a través de, a veces puede ser una enfermedad, una situación, un accidente o lo que sea, fue una nueva oportunidad y fue como que el agricultor ablandó un poco la tierra que estaba muy dura y ya las cosas nunca más fueron iguales? Pero a veces la tiene que repetir una, dos y tres veces y aún así no aprendemos. ¿Qué sería? ¿Qué sería que se cumpliera lo que dice Oseas capítulo 14? ¿Vos conocés la historia de Oseas? Bastante embromadita la historia de Oseas, bastante compleja. Dios le elige pareja a Oseas. Ojo si le pedís a Dios, Dios, por favor, no vaya a ser que se equivoque de catálogo y le toque lo de Oseas. Se tuvo que casar con una mujer que le iba a ser infiel. Tenía sus historias esta mujer. Entonces, se casa Oseas, tiene hijos con ella, le da lo mejor, la trata como nadie la trató antes. Y la mujer va a agradecerle a sus amantes todo lo que Oseas le daba. Y con el dolor del corazón, Dios le dice a Oseas, ¿qué sentís, Oseas? Seguramente sentís lo mismo que yo siento por mi pueblo. Y ahí empieza toda una historia entre lo que le pasa a Oseas y lo que le pasa a Dios, lo que le pasa a esta mujer, lo que le pasa a Israel. Pero lo más interesante es cómo termina el libro de Oseas. Oseas 14 habla de una invitación de amor que Dios le hace a su pueblo y le dice, volvete a mí. Empezá a poner palabras de arrepentimiento. Sabés que si vos te volvés, yo voy a sanar tu rebelión. Te voy a amar con una gracia pura. Y vas a tener frescura. Vas a recuperar el fruto. Vas a tener fragancia. Y termina diciendo así, Oseas 14, yo voy a buscar y voy a encontrar fruto en tu vida. Cada vez que Dios nos da una nueva oportunidad, lo que quiere encontrar es fruto. Eso es lo que quiere encontrar. Yo quiero terminar con esta reflexión, pero que ahora vos te pongas en otro lugar. Ponete en el lugar de Dios. Es lo que Dios le dice a Job cuando le contesta. Le dice, Job, ¿querías hablar conmigo? Listo, ponete en mi lugar. Humilla al soberbio. Exalta al humilde. Ordená las cosas en el mundo. Bendecí a la gente que nunca te reconoce. Y empieza a hablar de la grandeza. Y Job dice, yo no puedo ni levantar la cabeza, Señor. La verdad que una vez hablé, ahora me quedo callado, no digo más nada. Y Dios dice, no, dale. Ponete en mi lugar. Ponete en el lugar de Dios. Vos estás buscando fruto. Insistís. Y te das cuenta de que esa persona no cambia nunca. ¿Qué harías? A veces somos medios terribles y somos más justos que Dios, o eso creemos. Pero, ¿sabés cómo la arranco? Traigo una retroexcavadora y por la duda que tenga raíz abajo, hago 5 metros de fondo y saco todo para que no quede nada de esa higuera. A veces somos medios así. Y es como que a la hora de ver a los demás, le damos con toda. Queremos justicia para los demás y misericordia para nosotros. Hay algo medio raro ahí. No le perdonamos ni una a los demás, pero nosotros somos bastante perdonadores con nuestros errores. Ponete en el lugar de Dios. Ponete en el lugar de Jesús. Ponete en el lugar del Espíritu Santo que a veces se entristece cuando quiere generar un cambio en la forma de pensar y no hay lugar para que ese cambio se dé. Cuando hay paradigmas, ideas, formatos que tenemos en nuestra mente que no nos dejan crecer y Dios los quiere cambiar. ¿Qué tiene que hacer Dios para que eso cambie de una vez por todas? ¿Cómo te tratarías vos a vos mismo si vos serías Dios? Qué cosa re loca, ¿no? ¿Pero qué harías? Cuando en Gálatas 6 habla de que uno tiene que restaurar al que cayó, dice, ustedes que son espirituales, traten de restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, poniéndote en el lugar del otro, ¿cómo te gustaría que vos te traten si vos hubieras caído? Bueno, si fuera yo, que me traten con ternura, que todos me amen, que me levanten, que me alienten. Pero si fuera el otro, bueno, que lo pisen como una cucaracha. Somos medio así, muy cambiantes. ¿Cómo Dios nos tendría que tratar a nosotros? Esta historia surgió porque esta gente que hablaba de esa gente que había muerto pensaban que eran mejores que ellos que habían muerto. Entonces decían, bueno, eso les pasó por lo que deben haber sido. Pero nosotros no somos así. Ahora, quiero que volvamos a replantear esta parábola y ya termino. Hay cosas en nuestra vida que hace tiempo que no dan fruto. Ahora, vos sos el dueño de la viña. ¿Y la higuera? La higuera quizás es un hábito que tenés que desarraigar desde hace tiempo y todavía está ahí. Te está ocupando lugar. Te ocupa tiempo. Ocupa tus pensamientos. Te preocupa demasiado. Quizás es una relación que no va ni para atrás ni para adelante y la abonaste y no pasó nada. Y le diste 3 años y le diste 10 años y no pasó nada. Quizás es una forma de pensar acerca de los demás, acerca de Dios, acerca de uno mismo, que no nos deja crecer. Y uno le sigue dando oportunidades y está inutilizando un montón de cosas que Dios te regaló para que vos utilices. No sé si entendés. ¿Qué vas a hacer? Porque si queremos ver cosas que nunca vimos, evidentemente vamos a tener que empezar a abonar y a desarraigar cosas que a lo mejor hace tiempo que están ocupando espacio en nuestro corazón y en nuestra mente y no nos dejan crecer ni cambiar. ¿Puedes entender esto? ¿Para qué contó el Señor Jesús esta historia? para que seamos capaces de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Así lo dice el Señor Jesús mientras alguien pasa a tocar una canción muy linda de fondo. ¿Sabes? Dios da oportunidades. ¿Alguna vez leíste lo que dice Eclesiastés? Que a la carrera no la ganan los más ligeros. Que a la batalla no la ganan los más valientes. Que los más sabios no por eso tienen para comer todos los días. Que el que sabe hablar bien y le cae bien a las personas no por eso va a ser amado. Sino que termina diciendo esto. Dios da oportunidades. Algunos las aprovechan y otros no. Se dice que en Europa hay una estatua que hizo un escultor que se llama La Oportunidad. No la vi, pero me la contaron y ya me la imagino. Es una mujer con un cabello muy largo, pero cuando vos vas pasando y ves esa escultura, te das cuenta que atrás no tiene pelo y no es que se hizo un corte raro y moderno. La idea es que si vos dejás pasar la oportunidad, cuando querés volver ya no tenés de dónde agarrarla. Cuando pasó, pasó. ¿Qué debe haber pensado la gente que escuchó a Jesús de primera mano esta historia? Si Jesús era la oportunidad del cielo para ellos, ¿se pueden haber ido a dormir como si nada hubiera pasado esa noche? ¿O alguno debe haber de rodillas buscado al Señor como nunca antes y le hubiera dicho: Señor, si me das una oportunidad más, tengo tantas cosas que quiero cambiar? ¿Y por casa cómo andamos? Si el Señor en esta mañana se pasea por su huerto y pasa por el lugar donde estás vos y mete la mano para ver si haya fruto, ¿está hallando un fruto de labios que confiesan su nombre? Si pasa por el jardín de tus pensamientos, ¿está encontrando pensamientos que sean verdaderos, justos, puros, honestos, amables, llenos de virtud, de buen nombre? ¿O encuentra un nido de un montón de cosas que no sirven? Si ve tus hábitos de vida y esas cosas que te preocupan, ¿hay espacio para que Él pueda ver el fruto de su Espíritu en tu vida? ¿Qué sería que en esta mañana así, rara, particular, nos miremos al espejo y digamos: Maestro, quiero aprovechar esta oportunidad? Alguna vez al rey Ezequías se le dijo: prepara las cosas porque te vas. Ya fue. Tu vida se termina. Y mientras él estaba en la cama, Isaías estaba saliendo por el patio del palacio, Ezequías hace una oración y dice: por favor, Señor, no me vas a sacar lo mejor de mi vida. Tengo tanto para dar. Señor, hice las cosas bien. ¿Por qué me querés llevar antes de tiempo? Justo en la mitad de mis años, Señor, fui mejor que otros reyes. Por favor. Entonces Isaías recibe la orden antes de salir por los pórticos del palacio y vuelve y le dice: Rey Ezequías, Dios te escuchó. Te concede Dios 15 años más. Vos sabés que esos 15 años arruinaron mucho de lo que había hecho antes, ¿no? No aprovechó esa oportunidad. Los seres humanos tenemos esa tendencia de opinar de todo, pero a la vez de desaprovechar las oportunidades que Dios pone adelante de nosotros. ¿Qué sería que en esta mañana, con una reflexión sencilla y con una historia profunda y simple, algo pueda cambiar en la mente y en el corazón? Yo quiero que cierres tus ojos. ¿Cómo estás? ¿Hay cosas que impiden que lo que Dios te ha dicho varias veces y a veces parece que se vuelve recurrente cuando te habla del mismo tema? ¿Cómo es eso? Y sí, en el devocional, en lo que leíste, en lo que escuchaste, en lo que te dijeron, en lo que pensaste, como que Dios se vuelve monotemático para hablarte siempre de algo. ¿Sabes qué? Tiene que ver con que está esperando ver fruto en esa área de tu vida. Hay cosas que no las podemos dejar pasar si queremos seguir creciendo. Hay cosas que tienen que cambiar de una vez y para siempre. porque no funcionaron nunca y porque apagan la obra del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué sería que en esta mañana podamos escuchar que Dios nos da otra oportunidad? Esta historia es la historia de la oportunidad. Es el Evangelio que espera un cambio. Es ese Dios que no retarda su promesa porque algunos piensan que está tardándose, sino es que da oportunidades y quiere que todos se arrepientan. ¿Sabes que la palabra arrepentimiento no tiene tanto que ver con el pasado? Tiene mucho que ver con qué hago de ahora en más. Remordimiento es que me siga doliendo lo que hice. Arrepentimiento es aceptar el perdón y decir, nunca más agarro por ese lado. Es una nueva forma de pensar, es una nueva mente. Es renovar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir que tantas veces lo dice la palabra de Dios. Señor, en esta mañana nos conoces a cada uno. Y Señor, si tenemos que empezar a tener nuevos hábitos para cuidarnos de cualquier enfermedad, te rogamos de que también generes nuevos hábitos. Hábitos que nos ayuden a buscarte de una forma diferente o mejor. Hábitos que hagan que nuestra forma de expresarnos exalte tu nombre. Hábitos que nos hagan mirar a los demás con otros ojos. Hábitos que nos ayuden a distinguir tu voz entre tantas voces. Hábitos que nos ayuden a renovar la mente y dejar que el Espíritu forme la mente de Cristo en nosotros. Hábitos que hagan que seamos una bendición donde nos toque estar y que tu reino venga junto con nosotros a donde vayamos. Oh Señor, vienes pronto y no queremos perder oportunidad para llevar un fruto que exalte tu nombre. Que al pasar en esta mañana por tu iglesia y por nuestros corazones encuentres lo que estás buscando. Y si acaso estamos tan desorientados que hasta no sabemos qué es lo que esperas, con tu ternura y amor vuelve a decirnos lo que quieres que cambiemos. Enséñanos lo que no podemos ver, lo que está oculto. Y si en algo estamos haciendo mal, no lo queremos hacer más porque te amamos. Abona nuestro corazón. Y si tienes que cavar un poco, hazlo, Señor, estás habilitado. No queremos perdernos nada de lo que tenías planeado para nosotros, porque te amamos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Gracias por darnos una nueva oportunidad de buscarte, de escucharte, de adorarte y de agradecerte. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.